ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद्भागवतम् कन्तु प्रिमेरो capítulo 18, Maharaj Pariksit, maldecido por el niño Brahmana, verso 33, traducción significado por su divina gracia, que partió en antes su amigo Prabhupada. Aho adharma palanam,
aho adharma palanam,
divnam bali bujamiva,
divnam bali bujamiva,
swamin yagam yatasanam,
swamiyavam yatasanam,
dvarapanam shunamiva,
dvarapanam shunamiva,
aho adharma palanam,
Dharma palana
pivnam bali bujamiva
pivnam bali bujamiva
swamin yagam yatasana
swamin yagam yatasana
dvarapanam shunamiva
dvarapanam shunamiva
aho adharma palana
aho adharma palana
Pivnam bali bujamiva
Pivnam bali bujamiva
Swamin yagam yadasanam
Swamin yagam yadasanam
Dvarapanam shunamiva
Dvarapanam shunamiva
Aho,
Aho,
tan solo mirad,
tan solo mirad,
adharma,
adharma,
irreligión,
irreligión,
palanam,
palanam,
de los gobernantes,
de los gobernantes,
divnam,
divnam,
de aquel que es criado,
de aquel que es criado,
balibuyam,
balibuyam,
como los cuervos,
como los cuervos,
iva,
iva,
como
Como
Swamini,
Swamini,
el amo,
agham,
agham
pecado,
pecado, yat,
yat,
lo que es, dasanam,
dasanam,
de los sirvientes,
de los sirvientes,
dvarapanam,
dvarapanam,
vigilando la puerta,
vigilando la puerta,
shunam,
shunam,
de los perros,
de los perros,
iva,
iva,
como,
como,
Sringi, el hijo del Brahmana, dijo. Oh, tan solo mirad los pecados de los gobernantes que como cuervos y perros guardianes de la puerta perpetran pecados en contra de sus amos a despecho de los principios que rigen a los sirvientes. Significado. Se considera que los brahmanas son la cabeza e inteligencia del cuerpo social y que los kshatriyas son los brazos del mismo. Los brahmanas se requieren para proteger el cuerpo de todo daño, pero deben actuar según las indicaciones de la cabeza y el cerebro. Esa es una disposición natural hecha por la orden suprema, ya que en la Bhagavad Gita se confirma que conforme a la calidad y el trabajo que se hace, se establecen cuatro órdenes sociales o castas, a saber los brahmanas, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. Naturalmente, el hijo de un brahmana tiene una buena oportunidad de convertirse en brahmana mediante la dirección de su apto padre, así como el hijo de un médico tiene una buena oportunidad de convertirse en un médico capacitado. De modo que el sistema de castas es muy científico. El hijo debe aprovechar la aptitud del padre y volverse así brahmana o médico, y no de alguna otra manera. Sin la aptitud no se puede ser brahmana ni médico, y ese es el veredicto de todas las escrituras y órdenes sociales. Aquí, Sringi, el apto hijo de un gran brahmana, logró el poder brahmínico necesario, tanto por nacimiento como por formación, pero carecía de cultura, debido a que era un niño sin experiencia. Por la influencia de Kali, el hijo de un brahmana se envaneció con el poder brahmínico y por eso cometió el error de decir que Maharaj Pariksit, era como los cuervos y los perros guardianes. El rey, ciertamente, que es el perro guardián del Estado, en el sentido de que mantiene vigilada la frontera del Estado para protección y defensa del mismo. Pero referirse a él como si fuera un perro guardián es un signo de un niño poco culto. Así pues, la caída de los poderes brahmínicos comenzó a medida que ellos le dieron importancia al derecho de nacimiento sin cultura. La caída de la casta brahmana comenzó en la era de Kali, y como los brahmanas son la cabeza del orden social, todos los demás órdenes de la sociedad también se comenzaron a deteriorar. Este comienzo del deterioro brahmínico fue sumamente deplorado por el padre de Shingi, como lo observaremos. Y ponemos el verso siguiente porque sigue hablando el hijo. Brahmana ekshatra bandurhi griha palo nirupitaha sakatam tadgrihe dvasta sabhandam boktum arhati. A los descendientes de las órdenes monárquicas se los designa ciertamente como perros guardianes y deben mantenerse en la puerta. ¿Con qué derecho pueden los perros entrar en la casa y exigir comer con el amo en el mismo plato? Significado. El inexperto niño brahmana sabía, sin duda, que el rey le había pedido agua a su padre y que éste no le había respondido. Él trató de justificar la inhospitalidad de su padre de una manera impertinente, propio de un niño inculto. Él no lamentó en absoluto que el rey no fuera bien recibido. Por el contrario, justificó el erróneo acto de una manera característica de los brahmanas de Kali Yuga. Él dijo que el rey era como un perro guardián, por lo cual era incorrecto que entrara en la casa de un brahmana y pidiera agua de la misma vasija de éste. Al perro, ciertamente, que lo cría su amo, pero eso no significa que el perro va a pretender comer y beber del mismo tarro. Esta mentalidad engreída es la causa de la caída del orden social perfecto y podemos ver que al comienzo ello fue iniciado por el inexperto hijo de un brahmana. Así como el perro nunca se le permite entrar en la intimidad del hogar, aunque lo haya criado el amo, asimismo, según Sringi, el rey no tenía derecho a entrar en la casa de Shamika Rishi. En opinión del niño, el rey era quien estaba equivocado y no su padre. Y de ese modo justificó el silencio de este último. Omagyanati mirandasya gyananjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai sri gurave namaha. Como ya comentamos ayer, la combinación de poder y falta de conocimiento, o aquí Prabhupada dice inculto, falta de cultura, es una bomba, ¿no? Es muy peligroso. Los brahmanas tienen tejas, es el verso anterior, ahí se usa esa palabra, tasya putro ti tejasvi, ati tejasvi, extremadamente poderoso, debido a sus austeridades y el entrenamiento de su padre. Este Sringi, aunque todavía era niño, ya había adquirido un poder extraordinario. Pero cuando esto se combina con falta de experiencia, también esa palabra se usó, inexperto, alguien que le falta arabaica, la palabra, pero aquí lo traduce como inexpertos. Entonces, cuando eso se combina, es muy peligroso, porque uno no tiene discriminación y, como en este caso, va a usar el poder que tiene ese tejas de una manera inadecuada, inapropiada. Aquí lo va a maldecir al rey. Esos son los siguientes dos versos que vemos mañana, cuando el niño ya va a cantar mantras, tocar el agua y lanzar la maldición. Y normalmente una vez que se lanza una maldición no se puede retirar, es como el Brahmastra. Y se dice cuando se lanza a una persona inadecuada, finalmente te vuelve a ti. O sea, hay que tener también mucho, es como un boomerang. Si tú maldices a una persona que no lo merece, que es inocente, o que es como solamente por el odio, esa maldición no hará efecto a la persona, pero como tiene que cumplirse, se vuelve a uno mismo. Entonces, también aquí, por eso, inexperto, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. En ese caso, Sringi, pues, maldice al rey. Pero como toro era, eso se explica, la voluntad del Señor, esa maldición sí tiene efecto. Porque Sukadeva Goswami tiene que aparecer para hablar Bhagavatam, y el rey demuestra el desapego total en el momento que se entera de su próxima muerte de 7 días, en 7 días. Pero aún así, ya ese acto también devuelve en el sentido, a partir de allí la cultura brahmínica se cae. Ese es el comienzo, el primer acto inapropiado, el mal uso, el abuso del poder. Cuando esto se hace, uno abusa del poder, es cuestión de tiempo que Krishna va a intervenir de alguna manera para cortarle las alas a la persona que no usa correctamente, porque palanam, esa palabra sí, significa en realidad protector. Aquí es gobernante, los gobernantes kshatriyas, también Prabhupada inmediatamente lo explica, que los brazos se requieren para proteger el cuerpo de todo daño. Entonces los kshatriyas tienen ese deber, son protectores en primer lugar, no solamente controladores o disfrutadores, pero esa característica, como todo viene de Krishna, eso es la característica de Krishna. Él es el controlador supremo, Ishvara Parama. Él es el disfrutador supremo, Bhaktaram Yagya Tapasam. Sarvaloka Maheshwara, Maha Ishvara, controla, disfruta, pero sobre todo es Palanam. Es el Gopal, primero, el protector de las vacas. Go Brahmana Hitayacha. Él tiene como beneficio siempre delante el beneficio de los Gos y de los Brahmanas, de las vacas y de los Brahmanas. Y entonces cualquiera que ocupa ese papel de ser representante de Krishna, que es el rey, es el, ¿cómo se dice? Nri, la palabra ni, el representante del Señor en la tierra. Ahora no me viene el sánscrito, pero se usa esa palabra. El gobernante, el rey, tiene ese papel de representar al Señor Supremo y lo tiene el derecho de hacerlo en esos tres aspectos: controla, disfruta, pero también tiene que proteger. Y si no lo hace, pues se vuelve como hoy en día en Kali Yuga, la población está desprotegida, los políticos que ocupan, shudras que ocupan el puesto del kshatriya, el gobernante, no tienen las cualificaciones adecuadas, no hay brahmanas, no hay cerebro, no hay cabeza para dirigir, y entonces todo se cae y la supuesta cultura ni siquiera es realmente cultura, es una edición desvirtuada, retorcida de una mal llamada cultura. No hay dharma, no hay valores, no hay, todo se va para abajo. A partir de ahí, cuando un brahmana con el poder lo abusa y no lo utiliza adecuadamente, aquí Prabhupada, el hijo del Brahma se envaneció con el poder brahmínico y por eso comete el error y luego a partir de ahí cuando la cabeza se deteriora, la sociedad también se comienza a deteriorar. Y el comienzo del deterioro brahmínico fue sumamente deplorado luego por el padre, como luego el padre hablará cuando se entera de la maldición, pero ya es tarde porque no se puede retirar. Una vez que se lanza hay que afrontar las consecuencias. ¿Qué más se dice? El punto que aunque un hijo nace en una familia como aquí del brahmana o de un médico, ese ejemplo Prabhupada a veces también da el ejemplo del juez, que sí tiene todas las facilidades, la oportunidad de también convertirse en un brahmana, en un juez o en un médico, pero si no adquiere las cualidades, aunque había porque haya nacido en una familia así, no se considera automáticamente un médico o un juez, o un abogado, un brahmana. Eso también es típico de Kali Yuga, que los brahmanas insisten que hay que nacer en una familia de brahmana para volverse brahmana. Prabhupada fue criticado muchas veces en la India por el hecho de otorgar el mantra Gayatri, el cordón brahmínico, a mlechas y yavanas, personas no nacidas en familias brahmanas, y a veces te lo dicen así muy francamente, que primero tenéis que nacer aquí en una familia de brahmanas para ser realmente un brahmana. No tiene nada que ver con lo que dicen las escrituras, donde está muy claro que es guna karma. Svabhagashaha, guna es la cualidad, no es el nacimiento, nunca se dice janma, es guna. Guna y karma, según el guna hay karma, cuando hay ciertas cualificaciones, cualidades, automáticamente uno actúa de esa manera. Pues eso es lo que Krishna dice, y así es. Pero Kali Yuga es eso, esa visión se pierde y todo se va basando en el nacimiento, y entonces ese sistema que es científico del Varna Ashram se convierte en un sistema también retorcido, desvirtuado, un sistema de castas que es condenado por ese hecho, ¿no? Y es difícil a veces convencer a la gente que eso es un buen sistema. No lo entienden y no lo quieren saber, porque efectivamente en Kali Yuga hay mucho abuso. Antes también en el significado Prabhupada menciona que los brahmanas, los supuestos brahmanas, los brahmanas contaminados, luego desdeñan. Sienten desdén por las castas inferiores. A ver dónde se pone. El odio a las órdenes bajas de la vida comenzó con este niño, porque se enfada. Entonces, aquí es el odio, desdén también se usó quizás anteriormente en uno de los significados, pero ese es el punto, que el sistema originalmente, Krishna lo concibe de tal manera, todo el mundo trabaja juntos, hay una cooperación entre las diferentes partes. Y no es que la cabeza mira con desdén o con odio a los pies. Los pies son muy, muy valiosos porque sostienen todo el cuerpo, uno anda con los pies, uno está de pie con los pies. Entonces son necesarias, aunque estén allí abajo, Y la cabeza está muy arriba, pero aún así no quiere decir que me lo voy a cortar porque están abajo. Cuando te la cortas, quedan las piernas. Ahora las piernas están más abajo. Te las cortas también. Pues bien, queda el tronco. Te lo cortas también, al final está la cabeza, que está abajo y arriba. Ya está abajo. No, es artificial, es ridículo, absurdo. Y realmente cuando cortas todo y solamente queda la cabeza, en realidad ya no da el cuerpo. Entonces eso también, ¿no? Es como cortar la cabeza del cuerpo, uno se queda muerto. No, todo tiene que trabajar juntos, es un conjunto, es una simbiosis, un sistema, ¿sí? Que una cosa depende de la otra, aunque simultáneamente es uno y es diferente. Porque sí, la cabeza es la parte más importante. Uno puede perder una pierna o incluso un brazo y más cosas. Aún así, uno puede seguir vivo mientras la cabeza funciona. Si se corta la cabeza, aunque todos los demás partes estén bien sanos y funcionando, ya no puede funcionar. Entonces, eso es el Kali Yuga, es realmente en el sentido sutil, metafórico, se puede decir que la cabeza está cortada, no hay cabeza, entonces aunque hay cuerpo, hay un tronco con brazos y con piernas y con estómago, pero no funciona bien porque no hay una cabeza que dirige. Esa es la situación y todo empieza aquí con Sringi. Y esa es la tendencia, ese es otro aspecto quizás que podemos contemplar. Kali Yuga es como la cuarta parte de los Chaturyugas, la última, y todo se va degradando. Eso es el mundo material, es la ley también, es una naturaleza, una característica del mundo material, que todo se deteriora. Y de vez en cuando Krishna, por eso yada yada hi dharmasya glani, cuando hay dharmasya glani, que el dharma se va estropeando, se va contaminando, deteriorando, como aquí al principio de Kali Yuga, de vez en cuando Krishna tiene que venir y ponerlo otra vez en orden, y una vez puesto en orden, es cuestión de tiempo, otra vez se va deteriorando. Es imposible que algo se mantenga bien, en buen estado durante mucho tiempo. Es relativo, pero es cuestión de tiempo que eso va, se deteriora. Como en cualquier otro ejemplo que podemos tener, tenemos, qué sé yo, la parafernalia que se usa para las deidades. Se pone brillo, se pule muy bien y está resplandeciente. ¿Cuánto tiempo? Es cuestión de tiempo. Por la influencia de la humedad, si estás cerca de la mar, peor, hay sal, todo se va, como la plata, allí se va a poner negra, tienes que pulir de nuevo, muy bonito. O sea, la quedas un tiempo, otra vez se vuelve negra. ¿Qué se va a hacer? Todo es así. Cualquier tipo de ropa, cuando es nueva, muy bonita, todo perfecto, después de un año o menos, o dos años, depende de la calidad, de repente empieza aquí un agujero, allí se deshace un hilo y al final se rompe. No es posible mantenerlo eternamente en este mundo. Y lo mismo pasa con las culturas, la cultura brahmínica o incluso el Guru Parampara. Krishna lo dice en Bhagavad Gita, que Mahanasho, se destruye. Yo lo doy a Vivasvan, él lo da a su hijo Ikshvaku, Ikshvaku a Manu, luego viene a los reyes, y al final de alguna manera, con el tiempo, el paso del tiempo, Nasha, se destruye. Vengo de nuevo, lo doy de nuevo, ahora te lo hablo a ti, a Arjuna, o lo hablo a otros, y después de un tiempo otra vez se detiene. Entonces, eso es la ley de la naturaleza, y siempre hay que intentar de mantener y hacer todo lo posible para contener esa tendencia, porque la tendencia es inevitablemente está ahí. Y pues eso es lo que quizás nosotros como devotos, es uno de los deberes o una de las tareas, intentar contener la contaminación que inevitablemente se produce continuamente. Es una tendencia, tanto a lo mejor podemos decir en nosotros mismos y en el entorno, y es una lucha continua que nunca se gana realmente, porque no es posible. Pero se puede mantener a un cierto nivel de pureza, como el mismo Bhagavatam dice, Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Este Prayeshu quiere decir casi, o sí, Nashta Prayeshu Abhadreshu. Los Abhadras, las cosas inauspiciosas en el corazón, se destruyen prácticamente todo, pero no todo. Queda siempre un residuo. Y aún así, cuando el porcentaje es suficientemente alto, entonces es Shuddha. Uno llega a la calidad de la bondad. Y en ese momento ya la influencia de rayas y tamas es negligible. No se nota, no se va. O sea, lo que se dice el Bhagavatam es, a ver, Tararajastana Bhava, Kama Lobarayashayi, Cheta Etair Anavidham. La Cheta, la conciencia, el corazón, Anavidham, no va a sentir el pinchazo, Prabhupada dice, de tamas y rajas. Cuando es Nashta Prayeshu Abhadreshu, cuando casi se han destruido por completo. Aunque queda el residuo que queda, no tiene poder, no tiene potencia para actuar. Aquí en el Sringi vemos que ese rajas, porque es rajas que le influye, y tamas, esas dos cosas, cuando la ira se manifiesta, el odio, tiene un porcentaje suficientemente alto para ahora empujarle en una dirección equivocada. Si hay suficientemente sattva, aunque quiera quizás un poquito de rayas y tamas, pero no tienen poder, no pueden actuar, no pueden influenciar en la conciencia, cheta, eta, anadvidham. Y anadvidham, shuddha sattva, shuddha sattva prasidyati. Cuando el alma, la entidad viviente, experimenta esa situación, entonces se vuelve feliz. Evan prasanamanaso, la mente se vuelve lleno de prasanatma, de felicidad trascendental. Y luego uno, en realidad, la cadena del karma se termina y uno puede ver al propio ser y al ser supremo. Eso es el proceso. Pero la tendencia es esa, que aquí al principio de Kali Yuga lo vemos, sattva, la cultura brahmínica que está gobernada por sattva, se va deteriorando. La influencia de rajas y tamas, Sringi va a mostrar esa tendencia. La ira es una de esas cualidades de rajas y tamas, y entonces a partir de ahí todo se va cayendo. Y a la medida que rajas y tamas influyen, estamos en una situación problemática en este mundo material. Y la lucha es contener esas rajas y tamas y aumentar sattva de alguna manera. Pero finalmente también Kali Yuga va a prevalecer, todo se va a degradar de tal manera que al final Kalki tiene que venir. Que no hay manera de mantener, ni siquiera los devotos van a poco a poco desapareciendo. Si quedan al final algunos, se tienen que refugiar en cuevas porque las condiciones son tan extremas que no, ¿no? Como cuando Kamsa se impone, lo primero que hace es destruir todo lo que tiene que ver con la cultura brahmínica, que no se pueden hacer sacrificios, luego se prohíbe cantar, se prohíbe todo, y el devoto tiene que huir, ¿no?, a la montaña, a una cueva, y Kali Yuga se impone por completo y todo el mundo se degrada a tal manera que no hay manera de recuperación, y ya se corta todo a ras y se empieza de nuevo en Satya Yuga. ¿Qué se va a hacer? Así es. Pues mientras tanto hay que intentar de en contener, es la, ¿no?, la palabra quizás, contener rayas y tamas a un nivel que no haga demasiado daño. Esa es la idea. Si prevalecen, todo se vuelve muy inauspicioso y lleno de sufrimiento, miserable. Y Satvaguna, Bhagavad Gita Krishna lo explica, cómo son las gunas. Cuando rayas y tamas prevalecen, al final es solamente uno sufre. Y si Satvaguna se puede imponer de alguna manera por el proceso, el cultivo de conciencia de Krishna, entonces el sufrimiento por lo menos se mantiene en un nivel tolerable y que no se influye demasiado. Bien, esto aquí, comentarios, preguntas, todavía si hay algunas. Si no, veremos
¿En este verso?
Sí.
Prabhupada dice como, bueno, lo has explicado, que es a raíz de este error del niño que las dice como que se empieza a
la caída.
Sí, pero se dice, bueno, lo has explicado, como el concepto erróneo del sistema de castas, ¿no? Que ya no es por guna y karma,
y aquí
sino
pone, la caída de los poderes brahmínicos comenzó a medida a que ellos le dieron importancia al derecho de nacimiento sin cultura.
Eso. Pero anteriormente, en unos versos que los leí yo en este mismo capítulo, Prabhupada dice que es hace aproximadamente 150 años, ciento y pico años, que hasta hace esta fecha que se seguía por guna y karma, pero que es hasta ciento y pico años que se hace también que prevalece por el sistema de nacimiento. Entonces,
bueno, aquí empieza la caída de la casta brahmana. Comenzó en la era de Kali. O sea, comienza allí, pero quizás, teniendo eso en cuenta, podemos decir que era muy lentamente, muy lento, y ahora se acelera, ¿no? Igual que, o sea, si vemos el desarrollo de las sociedades en los últimos 200 años, hasta que empezó la industrialización, que era el final del siglo XIX, ¿no? ¿Qué es eso? 19, ¿no? En Inglaterra empezaron, ¿no?, la industrialización, inventar maquinarias, la locomotiva, ¿no?, con vapor y todas esas cosas, sustituyendo fábricas, especialmente fábricas, o sea, salir del campo, ir a una fábrica a trabajar. Ahí empezó realmente la caída de la cultura, y muy rápido. Y los últimos, podemos decir, 50 años, cuando empiezan con la informática y todo eso, ya, o sea, eso es como va acelerando. O sea, si lo tomamos, podemos verlo así. Al principio Sringi es el primer caso, pero hasta que realmente se nota a un nivel mundial y en todas las partes, ha tomado un tiempo. No, ha tomado bastante tiempo, pero la tendencia ya estaba allí y empezó allí poco a poco. Es como esa curva que a veces hacen, ¿no?, con igual que el calentamiento. Si vas al principio del siglo XX, 1900 no sé qué, es todo ahí abajo, y va así, y de repente va así, empinado, ¿no?, hacia arriba, que en 10 años se hace el doble que en los últimos 50 y cosas así. O sea, eso es como la bola de nieve. Empieza pequeña y cuando se pone grande, ya cuando la próxima vuelta es como el doble y la próxima vuelta es como el triple y es así, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Matemática?
Exponencial.
Exponencial es la palabra, ¿no? Es como 2 por 2 son 4, por 2 son 8, 16... 32, 64, 128, y cada vez que doblas es como, wow, un montón más. Y así un poco lo veo en esa manera, ¿no? Kali Yuga va acelerando, por eso al final ya no hay manera. Y ahora ya estamos también a nivel cultural un proceso de a ver a dónde vamos a llegar, ¿no? Siempre decimos no puede ir mucho más así, pero sí puede, ¿no?
Sí, me lo preguntaba, aunque no, a veces comenta que no todas las encarnaciones no están mencionadas en las escrituras porque hay muchísimos.
Sí, hay mil, sí.
No va a haber una necesidad de otra encarnación antes de aquí porque
es como la cosa. A ver, no lo sé. Quizás. Pero el Kalki desde luego tiene que venir al final porque no hay más remedio, ¿no? Pero encarnación también depende, porque Shakta Vesha Avatar, por ejemplo, estos son también encarnaciones con un poder específico que tienen, y eso sí puede venir en cualquier momento, especialmente cuando, por ejemplo, vamos a hablar de eso del, ¿no?, Guru Parampara, que se va por las circunstancias que se va perdiendo. Krishna hace sus arreglos para mandar una persona empoderada para levantar de nuevo, como en el siglo XIX era Bhaktivinoda Thakur, porque habían pasado cientos de años y la cultura Vaishnava realmente era muy degradada, no quedó casi nada, y él empezó de nuevo a resucitarla prácticamente, y luego Srila Bhaktisiddhanta continuó el trabajo y sus discípulos también, y Prabhupada especialmente, y luego hay que ver. Ahora tenemos una organización global muy diversificada, porque también, o sea, tal como se explica, como el grupo, o sea, el conocimiento se da de una persona a otra, ¿verdad? Eso es como funciona. O sea, Brahma lo da a Narada Muni y a los hijos, los Kumaras y los otros, los sabios. Ellos lo dan a sus discípulos, ellos lo dan a sus discípulos. Y cada vez que se transmite y cada uno lo asimila y lo transmite de nuevo, hay algo de cambio, que no necesariamente es un deterioro, pero hay un cambio. No es igual, es natural, porque el mundo cambia también. Entonces nosotros transmitimos lo mismo que hemos recibido, pero no es 100% exactamente igual. La esencia está, de eso se trata, pero las cosas externas pueden ir cambiándose poco a poco. Y eso es como también, a ver, cuando le preguntaron a Prabhupada cuál es la diferencia entre un ajuste que hace la acharya y una desviación, porque eso es la cuestión, ¿no? Tú ajustas algo por las circunstancias. Y a él le acusaron de haber desviado. Empezamos con, qué sé yo, dando la iniciación brahmínica a una mujer. Dejarle entrar en el altar y adorar a las deidades. Que vivan juntos en el mismo edificio. Eso es en la India, es pues todavía. En ningún templo en la India le permiten a las mujeres ir al altar, ¿no? En Mayapur no ves a ni una. En Vrindavan tampoco. Y ningún otro templo, porque el ambiente social es así que no. Entonces ahí que hay que hacer un ajuste. En Occidente, por el otro lado, en Occidente tuvo que hacer ese ajuste porque con las muchachas que vienen dicen, ¿qué pasa? ¿Con nosotras qué? ¿Que somos menos o qué? ¿No? Y, o casarlas al principio también era un ajuste, que eso nadie, ningún sannyasi había hecho esto. Y más cosas. Estos son ajustes, y ¿dónde está la línea? Donde uno dice, ah, pero eso es una desviación, eso ya no es según la tradición. Él dijo que hace falta un poco de inteligencia. La inteligencia es la facultad de discriminación. En realidad, Bhaktivinoda Thakur dice la facultad de ver ventaja y desventaja, eso es inteligencia. Es como cuando tú quieres ir a un sitio y hay un camino así largo y uno más directo. A ver qué eliges. La persona inteligente elige el camino más directo, ahorrando tiempo y energía. Una persona que no discrimina, a lo mejor va por ahí, llega al final también, pero no de la misma manera, no era muy inteligente. O sea, desventaja, ventaja hay que ver. Y si es a nivel espiritual, es un poco, a ver, la ventaja que es. Es una ventaja material más bien, o realmente es espiritual, que fomenta finalmente la conciencia espiritual, ¿no? Porque si hablamos qué es bueno, qué es malo, ¿cuál es el criterio? Es muy relativo. En el mundo material es todo relativo. Lo que es bueno para ti puede ser malo para mí. Pero que al nivel espiritual, ¿qué significa? Todo lo que es favorable, que aumenta la conciencia de Krishna, es bueno. Y todo lo que no ayuda es malo. Aunque materialmente puede ser muy bueno. Ese es el punto. Entonces el acharya tiene que decidir, o el guru, en el caso, ahora el acharya está, pero los que seguimos, a ver, hay que decidir a veces qué hay que hacer, lo que no hay que hacer. O sea, la ventaja, desventaja, qué es bueno para la vida espiritual de esa persona o no. Y uno se puede equivocar, ¿verdad? Y si es algo que es como una norma que se introduce para todos, que también eso existe, hay que ver, ¿no? Si es realmente favorable, ayuda, o es algo que por algún motivo se hace y luego resulta que no es bueno. O sea, no es fácil, no es fácil, ¿no? O sea, el futuro del movimiento, vamos a ver en 100 años cómo es. Cuando ya de nosotros nadie está, incluso de la segunda generación quizás nadie está. Ya son las terceras o cuartas o quintas generaciones. ¿Cómo viven todavía la conciencia de Krishna? ¿No? Los principios. ¿Se van a hacer más ajustes? ¿Se van a hacer cambios? ¿De qué tipo? ¿Eso ayudará o no ayudará? Y entonces al final puede suceder dentro de 500 años o 1000 años que de repente queda poco de lo que al principio hubo. Y quizás tiene que venir otro Shakti Avatar para resucitar. No sabemos, no sabemos. Pero es posible, es posible. Una persona empoderada que capta la esencia, porque todo está en las escrituras, capta la esencia y lo sabe según las circunstancias, explicarlo, adaptarlo y implantarlo. Y otra vez surge eso, es posible.
No sé qué es. ¿Por qué el rey Janmichai, por qué eran todos estos devotos son tan elevados? ¿Por qué él hizo? ¿Había otra razón a partir de su ira que tuvo que quemar tantos
serpientes? No lo sé, no, ni idea. Habrá que revisar, mirar la historia y quizás tener otras informaciones. A veces también pasa que vemos una historia y vemos justo la historia, pero no tenemos más información. Y no sabemos lo que hay detrás, si hay razones más en otros Puranas. Yo lo he visto esto en varias ocasiones, que uno ve una historia y un comportamiento nos perturba, pero nos extraña, ¿no? ¿Cómo actúa así? Y porque vemos un motivo de un ángulo, y como tú dices, ira, ¿no? Que ahora por la ira, porque su padre, entonces ahora quema todas las serpientes como si fuera una venganza. Pero posiblemente hay más razón. ¿Por qué estas serpientes tienen que entrar en ese fuego? Que ahí no se cuenta, porque no es posible siempre contar todo. Pero hay esas cosas, o sea, cuando son pasatiempos o historias que nos resultan muy extrañas, yo siempre procuro pensar, habrá más cosas que de momento no lo sé. Y normalmente es así, ¿eh?
Sí.
Cuando, por ejemplo, los hijos, a mí me llamó esa la atención, porque no lo sabía al principio. ¿Por qué todos los hijos de Devaki tienen que morir? ¿No? Nada más que nacer. Pero es necesario para que Krishna aparezca, ¿no? En la cárcel de Kamsa, que antes todos, ¿no? Devaki tiene que tener un hijo y nada más que nace, porque Vasudeva había dado la palabra, llama a Kamsa, mira, aquí hay un hijo, cógelo, mátalo, por favor. Eso es horrible, o sea, eso es una película, pero de horror, ¿no? Imagínate una película que pero luego resulta que, claro, ¿qué son? Son los nietos, ¿no?, de Brahma, que en un momento criticaron a él y por eso fueron maldecidos y tenían que nacer así y no sé qué, no sé cuánto. O sea, siempre hay, es como un culebrón, hay más razones por qué pasa lo que pasa. Y tiene todo es correcto, finalmente. O sea, ¿por qué entran las serpientes? Habrá una razón más, aparte de la ira del rey, seguro. Pero yo personalmente no lo sé. Pero confío que haya más razón que una pura ira, que a veces dicen, pero ¿por qué? ¿No? Es un gran devoto, ¿cómo puede tener esa ira? ¿Y por qué las pobres serpientes tienen que morir? Ok, hemos llegado casi, casi.
Que la decías, la tendencia en este mundo es siempre que se va degradando, ¿no? Deteriorándose.
Sí.
Pero lo único que podemos incrementar es la conciencia.
Efectivamente, sí, sí. Pero incluso esta se deteriora, ese es el problema.
Sí, si no. Sí,
claro,
sí.
Por eso hay que. Sarusanga, en todos los sentidos, es la única manera de contrarrestar la influencia de Asatsanga, que es constante. Es, el mundo es así, es Asatsanga, ¿no? En todos los aspectos, no es ni personas, pueden ser ambientes, pueden ser muchas cosas, que no son sat, es más en contra del ideal de volverse consciente de Krishna, nos tiran hacia abajo. Entonces, sí, eso es, Prabhupada dijo, es una como declaración de guerra. Volverse, o sea, adoptar el proceso de conciencia de Krishna es como una declaración de guerra contra Maya. Porque Maya está allí con ese papel de ponerte a prueba constantemente. A ver, ¿no? Aquí, toma. El deterioro, acéptalo. Es muy bueno. Dice, vale. Sí, y aceptamos, ¿no? Cualquier asatsanga es un deterioro. Nos quita un poco de la conciencia de Krishna. Y la lucha es, a ver, hay que poner de nuevo. Y no, se quita un poco, hay que poner de nuevo. Y a ver si se pone más que se quita. Si se quita más de lo que se pone, eso significa degradación. Es cuestión de tiempo. Puede ser poco a poco. Puede ser muy lento a veces. Casi uno no se da cuenta. Y al revés, si uno se ocupa en el servicio devocional, a veces uno piensa, pero yo no veo, yo no avanzo. Uno no se da cuenta, solamente por el hecho de seguir Satobrite, los pasos. Sí, otros quizás se dan más cuenta que uno mismo, que tú realmente estás haciendo avance. Pero es una lucha constante, ¿no? Porque la influencia es esta, para venga, para abajo. Y la lucha es, venga, no, para arriba. Una tira floja, constantemente. Y a ver quién puede más. ¿Y cómo se puede más? Únicamente si Krishna te echa una mano. Porque uno solo no puede. Prabhupada dice, te da la espada, pero Balaram te tiene que dar la fuerza para manejarla. Entonces hay que refugiarse, cantando con todos los aspectos, refugiarse en las personalidades superiores, también en todos los aspectos. Empezando con el Guru, con los otros devotos, los acharyas y sus señorías en todos los diferentes aspectos. Gonitain y Singadev están todos también para ayudar. Para quien se acuda a pedir ayuda. Ok, sí, justo. El punto, ¿no? El punto. Shri Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai.